En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 23 de octubre, donde lógicamente todo el interés taurino se cita en el Hotel Chiqui, en ese Congreso Nacional de Cirugía Taurina que ayer dio comienzo. Hoy tenemos a nuestros invitados, a Emilio de Cos. Muy buenas, Emilio.
Muy buenos días.
Tenemos a Juan Calahorra con la lengua azul. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, hombre?
Bueno, recuperándome con los antigripales.
Bueno, ¿qué habrás hecho? ¿Por qué te manda a ir a los corrales?
Es que subí un poco más arriba, era en Reynosa.
¿En Reynosa?
Ayer hacía ya viento frío.
Peor, estás de aquella manera.
Sí, pero bueno.
Gracias por ponerte la mascarilla.
Hombre, lo que no me gusta es a mí, encima, intentar pegárselo a nadie.
Bueno, es una táctica que hacían antes otros gobiernos.
Bueno, pero bueno, yo me gusta ser un poco respetuoso con, además con vosotros, que sois unas personas excelentes.
Pues. Como sigas hablando, vas a decir con vosotros, ya te lo veo a Indalecio, a ti, a Emilio, en fin, que no sé si os habéis vacunado, que lo tenéis mal. Solamente te falta rematar así, de esa manera. Indalecio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal ayer Alfonso Usía en esa lección magistral de inauguración del Congreso Nacional de Cirugía Taurina?
El bueno de Alfonso Usía no pudo hacer su aparición.
¿Perdón?
Parece, sí, parece que anda bastante fastidiado. Vaya, se me han informado. Joder,
¿has estado con él ayer, Juan?
Se ha caído, no. Se ha roto una pierna.
¿Qué me dices?
Y sí. Después no ha hecho rehabilitación, anda así a ruedas. Bueno, y entonces lo que sí mandó fue un vídeo, por cierto, un vídeo que a mí me sorprende, cómo para darlo en una pantalla gigante que tenían allí, le hacen el vídeo, esas manías de hacerlo para el Instagram vertical.
Ajá.
La imagen es horizontal, los fanáticos de Instagram que hagan todo lo que quieran verticalmente, pero eso es una barbaridad. Nosotros tenemos un ojo a cada lado, no uno encima de otro. La imagen es horizontal. Y hombre, y en aquella pantalla, el hombre, que había veces que nos hablaba y se salía de la pantalla porque claro que había. Total, que bueno, nos dijo que pues muchas gracias por invitarle, pero que no podía, tal.
Pues qué lástima, porque
yo,
siempre
disculpas, debía de estar fastidiado porque con lo que es Alfonso Usía le costaba mucho hablar.
A mí me recordó a la última premio que le dimos a Morante, que tampoco podía hablar. Estaba como abotargado,
sí.
Quiero decir, sin faltar, pero nada, se le veía. Y encima lo que dice Indalecio,
estaba como Otero, un poco.
La imagen no le acompañaba nada.
No, claro.
Porque a veces se salía del cuadro.
Ya, bueno, a ver, si está maluco, pues está maluco.
Sí, pero si encima no le ayudan,
está maluco,
si se ha caído.
No, se ha
y él está que
pierna.
Está un poquito grueso, tipo Botero, pues.
Ahora, así todo se le entendió bien lo que dijo. Estaba muy agradecido la medalla de oro y sobre todo al Viva España. Y fueron los antitaurinos. Eso se le escuchó muy bien.
Ese fue el final del discurso, sí.
Bueno, muy bien, animado, aficionados de Peñas, ¿pudieron estar?
Bueno, yo no llevo la contabilidad de ellos, pero...
Bueno, hombre, pero si les conoces...
Sí, no, la verdad es que estábamos tres.
Vale, bien. Es que claro, había que ir a la Magdalena, al Palacio, ¿no?
Era Palacio, sí.
Y ahora ya las jornadas que ha comenzado
hoy... No,
ahora
era Chiqui.
Ayer era el Palacio de la Madalena.
Ayer era el Palacio, pero las jornadas son
el Chiqui. Eso sí. Vale. Y digo que a partir de hoy han comenzado las jornadas en el Chiqui. Son muy interesantes. El otro día hablábamos con el doctor Casanova, vamos a ver si le pillamos hoy en un receso y que nos cuente cómo va todo. Y yo digo, caramba, tener un congreso de cirugía de taurina y no dar la oportunidad a algún aficionado, hombre, no vale más. Trabaja, tiene otras ocupaciones. Pero bueno, pues hay una media docena o una veintena que pueden disfrutar de esas mesas redondas interesantísimas todas a todas luces. Y a última hora, no, bueno, pues que vayan. Y si hay hueco, pues nada, pues a disfrutar todos de ello, ¿no?
Pues eso dijo, bueno, al final, ¿no?
Sí, eso dijo, sí.
O sea que no habría problema en ese aspecto.
Yo ya había hablado con él primero por WhatsApp. y me había dicho que estábamos invitados siempre y cuando tendríamos sitio.
Claro, hubiera sitio, pero, bueno, no, era la condición.
Yo no tengo...
No, sitio había, además sí. Habría que abrir unos 200 congresistas, algo así, decían.
Bueno, y médicos la florinata, ¿no?, del mundo de la cirugía taurina.
Bueno, pues sí, hombre,
creo que había muchos,
yo no los conozco,
médicos.
Pero sí,
ya,
que,
bueno, hombre,
sí que había mucha primera figura, por lo que dijeron por allí. Y después también mucho médico local de aquí, que bueno, pues que iban por allí.
Sí.
Algunos, estaba el compañero nuestro que participa contigo en la radio.
Javier Oricera. Javier Oricera no se pierde una.
Hombre, pero,
a ver si le enchufan en Madrid o por ahí en Zaragoza. Se me dice, cirujano taurino, está un hematólogo, pero bueno, que manda. Cirujano taurino. Y voy a saludar a una traicionera que me está escuchando. ¿Por qué te ríes?
Qué mal comienzo.
No. Estoy muy dolido.
Estamos.
Nuestra querida Patricia Navarro, que ya te comunico oficialmente que te hemos dado un premio de los premios del Ayuntamiento de Santander, que todavía no te habrán notificado, sí, porque suelen hacerlo en plan sorpresa.
No, perdón, se han mandado ayer las cartas.
Ayer, no tenéis vergüenza.
No, ¿por qué?
No tenéis vergüenza.
No se va a dar el premio hasta febrero.
No tenéis vergüenza en haber mandado una carta ayer a Patricia Navarro para darle la buena nueva.
Sí. Bueno, la buena nueva ya la conocía. Para esos periodistas.
Bueno, ya, pero hombre, digamos lo oficial, ¿no?
Lo oficial ya está oficializado.
Vamos
faltan
por partes.
Todavía meses.
La entrada de Patricia Navarro, que es nuestra compañera, que hace todas las crónicas taurinas de La Razón, tenía que estar mañana acompañando pues a Claudín, o Claudín acompañándola a ella, más bien es así, Claudia acompaña. Pero Patricia...
Y a un servidor, perdona.
Y a ti también, perdona, y a Valencia también. Y se le ha complicado todo. Catarro, los niños, bueno, total, que tiene un disgusto. Ayer me llamaba, me dijo, joder, Claudio, fíjate que no sé qué faena con la ilusión que tenía. Digo, pues no te preocupes, ¿qué vas a hacer cuando las cosas vienen así? Mira, Juan Calahorra, que le conocerás, durante muchos años presidente de la Plaza de Toros, pues nos ha venido con la mascarilla porque tiene lengua azul, y entonces para no contagiarnos nos ha venido así al programa, ¿verdad,
hombre,
Juan?
Lo normal es eso, es intentar siempre estar donde hay que estar, y bueno, pues si tienes alguna deficiencia, pues intentar
solucionarla. No la vas solucionar. A decir a Patricia que viniera mañana y se pusiera la mascarilla.
Bueno, ¿por qué no? No hemos estado varios meses con mascarilla.
Bueno, hombre, pero ya que viene, bueno, me lo deja, en fin. Bueno.
Muy buenas, dejarme que os cuente lo primero. Muy buenas a todos, encantada de saludaros, aunque sea sin la distancia. Me gustaría mucho más hacerlo en la cercanía y daros un achuchón. Primero, disculparme que no pueda estar mañana, no es por el catarro, ya quisiera yo que fuera por el catarro, han sido otras circunstancias las que me impiden estar allí.
Pero tienes buen trancazo, ¿eh, Patricia?
Sí, llevo con un trancazo, bueno, que esto no consigo quitármelo, pero estos son avatares de este otoño que no sabemos si vamos o venimos. Pero han sido otras circunstancias las que me impiden estar allí, si no estaría con mucho gusto, porque lo he intentado salvar hasta el último momento, pero se me ha complicado. Uh-huh. Aprovecho también, ya que estamos aquí, para dar las gracias por ese premio que me hace muchísima ilusión. Y efectivamente me enteré hace tiempo, me llegará la notificación, que estoy deseándola para constatar que sea verdad, ¿eh?, y que no sea un bulo, aunque ya cada vez me lo creo más, y aprovecho para daros las gracias. Y deciros que estoy encantada de estar aquí con vosotros, escuchándoos.
Hombre, aquí normalmente cuando se da un premio a personas relevantes como tú, pues en los periódicos hay un domingo que se hace una entrevista al presidente del consejo y otro domingo pues a lo mejor a la alcaldesa, en agradecimiento. Lo tienes en mente, ¿no?
Ya, pero eso es tu...
No, se lo estoy diciendo a ella, no a ti.
Esto ya lo hemos hecho por adelantado, igual no estás al tanto.
Otra vez. Otra vez que no les preocupa. Ya te han enviado la reserva del Hotel Real durante el fin de semana y el viaje en avión en First Class.
No tengo notificación.
Es que no ha llegado. Si te lo han mandado ayer, todavía no te habrá llegado.
Es que como es las fiestas para el año que viene, pues todavía no se ha abierto el cupo de reservas. Empezaremos a que acabe el año.
Patricia, estás viendo que aquí somos un poco vacilones. Somos gente maja, ¿sabes? Pero somos un poco vacilones para hacerlo todo más llevadero. Bueno, Patricia, insisto, ahora ya en plan oficial, enhorabuena por ese premio más que merecido. Y caramba, a cuidarse un poquito y que cuando a mediados de febrero habéis hablado ya, Emilio, de cosas, el consejo, más o menos.
Sí, más o menos eso. Se está,
hay que tener cuidado.
Ya hemos decidido el sitio, bueno, porque lógicamente, bueno, pues Y estamos pensando un poco las fechas, porque habrá que compaginarlas con las posibilidades que tienen de venir los distintos premiados,
¿no? Pero tú, Patricia, por la experiencia que tú tienes, las fechas que elige el Consejo son las más idóneas, ¿no?
Habrá que cuadrar, ya. Que esas son fechas también de viajes. Por favor, avisarme con tiempo, por Dios.
Hay muchos datos.
Ya te llegará la carta a la víspera.
Hay muchos datos para orientarse, aunque no esté decidido nada, pero, por ejemplo, será en febrero. Por ejemplo, será un fin de semana, lógicamente un sábado, como se hace siempre, para que puedan asistir todas las peñas, etcétera, etcétera, que trabajen. Y, hombre...
Pero fíjate qué panorama, Patricia, tenemos. Tú fíjate qué fiesta de premios va a ser. Roca Rey, el apoderado, ya no es el apoderado. A ver, el nuevo, o el de prensa, si le dice que viene, o como otro año, que tiene que estar haciendo...
Se lo dejó un amigo.
En una finca...
Roca Rey vino un año.
Ya, y el otro año se quedó en la finca en Sevilla, que nos dijo, que eso fue lo que nos dijo, pero bueno, va, bien, pelillos a la mar. Morante, nos encantaría, pero lo que veas.
No tiene ningún premio.
Pero se le damos.
Lamentablemente, pero se lo daríamos
muy
gusto.
Vamos a ver, Indalecio, sí, pues, que tú sigas siendo presidente del Consejo y que no hagas una distinción a Morante, a mí qué coños me importa qué tal. Si lo importante es que esté presente con nosotros. Entonces, invéntate algo, inventarnos algo.
Pues, o sea, aparte de presidente, doy un golpe de Estado encima.
No, que no es un golpe de Estado. Pero tú crees que alguien te va a criticar.
Un premio a Morante.
Tú te imaginas que en esa gran fiesta, que es una gran fiesta, como siempre la organizáis muy bien. Morante. Y ¡ay, va, qué bien! Que está Morante.
Sí. Bueno, se le puede invitar.
Siempre se le puede invitar, ¿eh?
Pues ya estás tardando.
Pero primero tengo que saber dónde va a ser la fiesta y a qué fecha.
Como hagáis lo mismo con Patricia, que le deis la enhorabuena la víspera.
A Patricia se le ha dado la enhorabuena y cuando reciba ya la carta, que será, no sé, si no la ha recibido hoy, será mañana, pues ya está todo lo oficial.
Patricia, después de que estás en ambiente, te tengo que hacer, me parece, una pregunta que te he hecho a ti personalmente por teléfono. Yo compro la razón y cuando hay ferias importantes en España, hay días que no veo tu crónica.
Sí, eso lo hablamos y la verdad no lo sé. Porque,
de verdad, te digo, en la edición impresa.
Sí, pero no lo sé si ha sido algo puntual, Claudio, porque es verdad que cubrimos todas las ferias importantes y luego hacemos un montón de reportajes y entrevistas. No sé si ha sido puntualmente que en la edición de Nacional... se haya quitado alguna página, pero debe ser algo puntual porque se ha cubierto toda la temporada como hacemos todos los años.
Te lo digo porque, claro, si no somos muchos y encima...
Pero me encanta tu seguimiento, debe ser.
No, claro, le digo, vea qué dice Patricia. Coño, que no sale. Le digo a Indalecio, hoy no ha salido Patricia. Y dice, qué raro. Digo, no, te estoy hablando de la... del impreso, no de la web y esas cosas.
Lo lamentable es que no sois los únicos que hacen eso. Porque, por ejemplo, El Mundo también... Las crónicas de Sevilla y algunas de Madrid aparecían en el suplemento de Madrid para la prensa de Madrid. En la Nacional no aparecían. O sea, era algo inaudito y propio de este año.
Es muy extraño porque yo cierro la edición, es decir, la cierro yo cierro Nacional.
Ajá.
O sea que me extraña cuando me lo has dicho porque la cierro yo. O sea que es algo raro, salvo algunos días de la primera quincena de agosto que... estuvimos más tranquilos, el resto hemos hecho...
Bastante tranquilos en agosto estuvisteis, Patricia?
No, la primera quincena y en el puerto sí que hemos hecho, por ejemplo, todos los festejos. Uh-huh. El resto se ha cubierto todo como siempre, ¿eh?
Bueno, oye, no, esto que te estamos comentando es casi casi una cosa de amigos, ¿eh? Que tampoco... trascienda, aunque puedes decir a tus jefes, oye, que me han entrevistado esos de Santander que están un poco para allá, ¿sabes? Que hoy había viento sur y me han dicho que hay crónicas que no las han podido leer.
Lo trasladaré.
Aparte de eso, está claro que hay un problema generalizado, ¿eh? Y no sé cuál es la razón, pero efectivamente en el tema de información taurina hay un problema generalizado en toda la prensa, ¿eh? No solamente en
no,
la
pues
razón.
Fíjate, no estoy de acuerdo porque creo que estamos dando más información posiblemente que nunca en los medios de comunicación y en papel, y tiene un mérito tremendo tal y como están los periódicos ahora mismo. Creo que tanto ABC como El Mundo como La Razón se da muchísima información de contenido taurino, muchísima. Y de verdad que no sabéis el esfuerzo que supone para los medios de comunicación cubrir la información taurina. Es una información muy cara, en unos momentos que las ferias son carísimas viajar, sostener las secciones de toros es de un mérito tremendo y creo que vivimos un momento que no se le da el peso que se le debería dar. Así que siento deciros que en este ámbito no estoy de acuerdo con vosotros. Creo que todo lo contrario. Vivimos en un momento que es muy importante. Las tres cabeceras que os he dicho, estamos dando un montón de entrevistas, de reportajes, de seguimientos a toreros, de seguimientos de ferias, que de verdad tiene un coste para el periódico tremendo y que no se hace en otras disciplinas. Es decir, se cubre menos deporte que nunca, menos guerras incluso que nunca y menos espectáculos en directo que nunca. Y sin embargo, los toros, que nos revierten muy poco, se sigue haciendo, con lo cual creo que hay que valorarlo y ponerlo en la situación real respecto a la situación de los medios de comunicación.
Patricia, y además soy consciente de ello, porque por ejemplo nuestro amigo el doctor Casanova, que ha organizado este Congreso Nacional de Cirugía Taurina, en la contraportada ha puesto los logotipos de entidades que han colaborado, y hay una que es de Balduero. ¿Sabes cuánto ha colaborado Balduero con este Congreso de Cirugía?
¿Cuánto?
Di tú.
No sé, no tengo ni idea.
6 botellas de vino blanco.
Espero que sea bueno.
A mí me da pena y sonrojo, de verdad. Me da pena y sonrojo. Balduero, que está en las principales plazas de España, que se haga una llamada, oye, tenemos un congreso. Joder, qué menos que traigas vino para la jornada de clausura. Un estuche de 6 botellas de vino blanco. Patricia, la próxima vez no nos falles, ¿eh?
Lo intentaré con todas mis ganas.
Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias
y mañana
a vosotros,
y me has dejado tirado mañana. Mañana me van a pegar cornadas por todos los lados.
No, sé que no va a ser así porque tengo mucha confianza en ti y lo sabes.
Muchas gracias.
Mucha suerte y enhorabuena a todos.
Un beso muy fuerte.
Yo no tengo tanta confianza, vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver. ¿Tenemos al doctor Casanova? Gracias, Patricia, un beso. Doctor Casanova, muy buenas.
Hola, Claudio, ¿qué tal?
¿Qué tal va? ¿Qué tal va esa primera jornada? Cuéntanos.
Pues fenomenal. Pues hemos tenido esta mañana una mesa sobre el registro de las jornadas en plazas de toros a niveles de España, con las diferentes vicepresidencias. Después hemos tenido una mesa de comunicaciones. Ahora estamos terminando otra mesa de comunicaciones y en 10 minutos, 5 o 10 minutos va a dar una conferencia a Victorino Martín.
Ah, interesante.
Sí, absolutamente, sobre todo presente y futuro de las ferias taurinas. O sea, que tenemos personajes de excepción como es Victorino y yo creo que va a ser muy interesante.
Oye, yo estoy poniendo, doctor Casanova, yo estoy poniendo de mi mano mayor, a lo mejor estoy metiendo la pata, espero que no, en el chat que tenemos los taurinos aquí de Las Peñas, y que yo controlo, que si hay alguno que le apetezca ir y que tenga sitio, que pueda acercarse a Chiqui, no lo estoy haciendo mal, ¿no?
Hombre, no, vamos a ver, ahora mismo la sala está absolutamente llena, porque están todos, la verdad es que la gente se lo ha tomado muy en serio este congreso, y todos los que están inscritos están en la sala al 100%, es decir, ahora mismo, cuando ha llegado Victorino Martín, ha ocupado casi la última silla que había disponible, pero naturalmente si alguien realmente está muy interesado y quiere venir a oír alguna de las charlas que quedan presentes, quedan todavía por presentar, pues naturalmente nadie le va a decir que se vaya.
Bueno, o sea, yo espero que esas mesas las estés grabando y que podamos darlas aquí en la emisora.
Bueno, pues la verdad es que no las estamos grabando porque no tenemos financiación para grabarlo, o sea que obviamente hacemos...
A ver, se lo he dicho a los de Valuero.
Ya, jolín, tú también quieres, en fin.
Es que me da hasta vergüenza decirlo.
Ya veo cómo andas. Pero lo importante de este asunto es que se pueda realizar el congreso, que sea una opción de los intereses de la gente. Y la verdad es que pues todo el mundo está muy interesado en que podamos llegar a hacer unos registros de las jornadas en las plazas de toros y, bueno, una serie de cosas que en el propio protocolo. Ayer expliqué algunas cosas en la charla que di en el Palacio de la Magdalena, que al final tuve que dar una charla sobre cirugía taurina. Estaba Indalecio, estuvo presente, o sea que le he oído que está por ahí.
Ya que ya nos dijo que tenía un disgusto.
Estaba.
Me ha dicho, dice, tenía. Como,
y Emilio de Cos también estaba.
Y Emilio
está
estaba,
aquí,
que estaban disgustados
y
porque.
Emilio de Cos también.
Sí.
Porque
sí.
Vieron a Alfonso que se disculpó al hombre que estaba pachucho y que no pudo. Vaya.
Pusimos un pequeño vídeo agradeciendo la medalla de oro de la sociedad y bueno, pues luego pues yo di una charla, pues daré unas cosas y bueno, para dar un poco de información a personas que están menos familiarizadas con todas las cosas, lo que esto significa. Y bueno, pues yo creo que estuvo razonablemente bien y ahora estamos pues con las comunicaciones y enseguida va a ser la conferencia de Victorino Martín.
Entonces, o sea, ¿estás contento, no, doctor?
Sí, claro, sí. Esto, bueno, esto es un compromiso que tenemos y tenemos que hacerlo muy bien. Uh-huh. Por el futuro de la cirugía taurina y por el futuro también de la feria. O
sea, bueno, que... vete preparando la enfermería de la plaza para mañana las jornadas que me van a dar.
No, mañana Claudio y yo vamos a poner el no hay billetes, o sea que tendrás que habilitar más localidades.
Menos mal que vamos a estar con buenos cirujanos, ¿eh? Menos mal.
Sí. Que no, estarás... Bueno, no, ya nos dirás cómo queremos que te tratemos.
No, yo lo... Con tal de que no me deis muchos revolcones, ya me vale. Que tengo mi edad, vale, ¿eh?
Sí, no, está claro.
Doctor, que vaya todo bien, no te... Porque ahora empieza otra mesa. Muchísimas gracias por la diferencia que has tenido de... escaparte 3 minutitos con nosotros. Muchas gracias, que salga todo bien.
Venga, saludos a todos. Venga, un abrazo.
Un saludo.
Juan, conferencias interesantísimas todas.
Yo creo que sí, que ayer no pude ir, pero creo que son muy interesantes para todo lo que es la tauromaquia. Uh-huh. Porque no deja de ser de que son los doctores que son los que salvan la vida a los que se presentan en la Plaza Toro.
Fíjate que mañana, en la que vamos a estar mi amigo Indalecio y Claudín, fíjate tú qué doctores van a estar. Pascual González Masegosa, el doctor Enrique Crespo y el doctor Carlos Val Carreres.
Ese es el que puede hablar bien de cirugía. Bueno, y el otro doctor todos, también. Sí.
Todos.
Todos. ¿Pero cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora?
Aquí nos han puesto hora y media.
¿Hora y media? Bueno, hora y media con lo que diga Valcarrer.
Hombre, me imagino que ya el doctor Casanova ha puesto hora y media, teniendo en cuenta que a un toro, al mío, le van a echar al corral. O sea que en ese tiempo también, pues en fin. Una hora y media. Va a ser muy interesante porque tenemos a los mejores cirujanos. Iba a decir de España, alguien me corregirá y me da, ¿y por qué no dices del mundo? Pues también, del mundo.
Por lo menos en la materia, sí.
En la materia. Vamos a hablar de administración y legislación en las enfermerías de la Plaza de Toros. Como comprenderán, yo de esto no tengo ni idea, por eso van a hablar los propios cirujanos, pero sí que tengo anécdotas que mañana recordaré a aquellos que vayan a la mesa y se lo recordaré también a algunos cirujanos. Indalecio me acompañará, me echará un capote como siempre, ¿eh? Indalecio va a hacer de Curro Vázquez.
¿Eh? O sea, a lo bueno.
A lo bueno.
Ayer en la introducción que tuvo el doctor, dijo cosas muy interesantes. Claro, para los que no somos de medicina, pues nos suena chino. Pero lo que dijo de los apoderados del maestro y de los subalternos, de llevar lo que es, si son alérgicos a esto o a lo otro, eso me pareció a mí un avance estupendo si se llega a realizar.
Tú, como eres buen seguidor de este programa... Hace bastantes
meses... Lo dijo él aquí también.
Lo dijimos aquí, lo dijimos a propósito de los que vienen con tal, para que haya una actuación mucho más directa.
A lo que voy es que hacer hincapié en esto para forzar a las cuadrillas a que den cada uno su autorización para este tema...
No les fuerzas, porque yo hace mucho tiempo
muy bueno.
Que vengo diciendo y comentando con apoderados y todo, digo, es sorprendente que nadie se preocupa de saber... ¿Cómo está la enfermería? Sobre todo en plazas de tercera o en plazas que no. Y el único, de momento, no sé si habrá alguno más, pero el único que empezó con el tema fue Curro Vázquez, que es con el que he comentado mucho esto. Dice, mira, nosotros en el contrato de Cayetano figura lo que tiene que tener en la enfermería,
sus necesidades.
Y siempre, además concretamente, al tercero de la cuadrilla, le dice Curro que vaya a inspeccionar la enfermería.
O sea, pues pero eso tendría que ser, como dice Emilio, una norma, vamos...
Básica para todos.
Ahí es un apoderado que es matador de toros, que es veterano y que tiene sensibilidad con el tema y se ha preocupado, pero los demás, pues tú me dirás.
Lo que pasa que desde tantísimos festejos que se dan en España, ese paréntesis... o ese break que dicen los pijos modernos, afectan solamente a pocas plazas. Porque la gran mayoría, esto que estamos comentando, es para escribir un libro. No hace mucho, en un pueblo de Madrid, Juan, que anda más espabilado que yo de memoria, hubo una cornada. No se quedó el torero en ese pueblo de estas cosas que él había, una corrida que retransmitía Telemadrid.
El novillero, que se le tuvieron que llevar a Madrid.
Cuidado con la película, qué es lo que pasó en aquella plaza. Que tampoco ha trascendido, ya he dejado entrever algo, pero bueno, va.
Es que yo creo que muchas veces esto de la enfermería no se lo toman tan en serio como parece. Porque eso sí, así que tienen una herida, quieren ir a la enfermería, pero no se preocupan más, ni antes. Yo, por ejemplo, yo siempre me preocupaba de hablar con Casanova y el que estaba anteriormente con él, de cómo lo tienen todo, entrar con ellos y ver, y ellos siempre me han enseñado lo que había. Pero la mayoría de las cuadrillas y matadores solamente...
Juan, ahora también seamos sinceros. De todas las plazas de España, ¿qué plazas pueden tener un presupuesto para mantener una enfermería como Dios manda? Es una pregunta que yo me hago.
Sí, es que...
Santander, porque aquí en Santander, desde tiempos inmemoriales, se ha estado apostando por esto y cada vez se hace algo mejor. Yo te estoy hablando
de
las que no vemos.
De las que no vemos.
¿Qué plazas?
Las portátiles.
Y de pueblos, segunda y de tercera en los pueblos.
Tres cuartas de lo mismo. Solamente va.
¿Quién cumple las condiciones de tener una cirugía como Dios manda?
La mayoría de las veces va.
Pues las de primera.
Bueno, pero vamos a ver.
Ya, vamos. Sí.
Espera, ya que está aquí Juan, vamos ya. A ver. Estamos descargando la responsabilidad en los toreros. O sea... Yo encuentro lógico que un señor que está pendiente de la suerte, de la corona, le dé un poco de yuyu andar pendiente del tema ese de la enfermería, lógicamente. Pero sí que yo creo que las autoridades son las que tendrían...
Es que
¿qué responsabilidad es que se cumpla el reglamento y si no, no dan la fe?
El delegado gubernativo, claro. O llámale a gubernativo, el delegado que quieras... Es el primero que tiene que estar mirando, claro. Y comprobando con el presidente.
Me gustaría
con
saber, en esas plazas que no me vienen a la memoria y que todos estamos pensando, ¿qué requisitos cumplen en sus respectivas enfermerías? Me gustaría saber.
El requisito es que llevan una ambulancia, que es un quirófano.
Ah, ya me estás hablando de ambulancia.
No, me refiero, es un quirófano portátil.
No, yo no estoy hablando de ambulancias.
No, te digo, es un quirófano portátil, sí. Y luego llevan una ambulancia medicalizada entera. O sea, que es lo
como
que...
Como la del pueblo ese de Madrid, ¿no?
Efectivamente.
No me digas efectivamente porque no la había.
Bueno, yo te digo lo
que
he podido...
¿Cómo me ha dicho efectivamente?
Eso es, helicóptero que se le llevó.
Eso es lo que el reglamento... eso es lo que el reglamento te pide.
Eso es todo
pide.
Lo que pide el reglamento, nada que, más.
Me refiero, luego hay otro decreto en el cual te pone todo lo que tiene que haber en lo que es la enfermería. O sea, que no solamente...
Me cuesta creer, de verdad. Intento hacer un ejercicio... no voy a luchar en contra de lo que a mí me apasiona, que son los toros. Me cuesta creer que en el pueblo X de la provincia X tengan dinero para tener una ambulancia, ¿cómo has dicho?
¿Quirófano? Es un quirófano portátil,
sí,
y luego tiene
un nombre,
una ambulancia,
no sé cómo...
una UBI medicalizada.
Eso, una UBI medicalizada.
Es que tienen que tener las dos cosas.
Me cuesta más. Pero bueno.
Pero yo creo que también hemos saltado de una cosa a la otra. Y digo... Una de las reivindicaciones del discurso de ayer del doctor fue que las cuadrillas darían, empezando por el matador y por el último que participa, su vida...
Pero que eso ya lo hemos...
Y entonces lo pedía como una obligación.
Que eso, no, yo estoy hablando de lo otro.
Y luego viene lo otro, claro.
Y luego viene de lo otro. Yo estoy hablando de lo otro. Lo otro, vamos, está callado que ha dicho, como tú has corroborado aquí, en nuestro pensamiento es ese, que tiene que ser por obligación.
Claro.
Tenía que ser por obligación, que no cuesta nada.
Efectivamente.
Simplemente por obligación. Y luego lo otro... Algún pueblecito de estos que nos esté escuchando y dice, joder, Clovio, a ver si me va a costar más el alquiler de dos ambulancias que todo el festejo.
Es que muchas veces es lo que pasa, que la ambulancia...
Servicio médico.
Y el quirófano...
¡Claro!
Porque no solamente tiene que ir un cirujano, es que...
¡Médico! ¡Claro!
Es que tiene que haber como mínimo tres, porque tienes que tener...
Juan, ya tienes deberes para otro día.
Vale, ya los cojo.
Informarte cuál es el precio, imagínate en un pueblo X... Vas a hacer un festejo taurino y qué cuesta
Donde hay una plaza portátil tiene que tener ya, como mínimo
te
una
pregunto,
plaza mecanizada.
Pregunto el precio, te pregunto el precio, pero ya te digo de que, claro, se incrementa a lo que es luego todo lo que...
Sí, porque me imagino que todo ese tema del el quirófano ambulante
y la UBI medicalizada.
Medicalizada, pues todo eso, hombre, habrá alguna empresa que se dedicará a alquilarlas para los distintos eventos.
Sí, normalmente lo
seguro
que suele,
que eso se llama a alguien lo que lo tienen ya.
Lo que suele pasar en los pueblos, yo como he estado cuando he estado en Ávila, lo que suele hacer es que con la persona que hacen los contratos de los toreros y los que llevan la plaza, normalmente ya tienen ellos una empresa contratada y es la que se va moviendo con ellos. Más o menos donde ellos tienen sus plazas suelen ir siempre los mismos. Y por eso te digo, ya me enteraré yo de lo que del precio que
y tiene. Luego, porque me parece un tema interesantísimo. Muchos de nuestros aficionados todavía me han dicho, oye, ¿ya no llamas a Domingo Delgado? Digo, joder, a mí me encantaría llamarle a Domingo Delgado, pues hombre, no todas las semanas para molestarle, pero sí cada 15, cada 20 y tantos días. Domingo Delgado, muy buenas.
Muy buenas.
La semana pasada no pudimos, porque no pudimos por los teléfonos. A mí me encantaría llamarte mucho más. Y a mí me encantaría llamarte para que me dieras buenas noticias de Juan Toro.
Bueno, pues Juan Toro va a hacer muchos reportajes este invierno. También se va a ir a América y va a estar presente en muchísimas ganaderías y todo eso. Y de cara al año que viene, pues la previsión es televisar muchos toros.
¿Os sentís traicionados? Fíjate lo que te voy a decir, Domingo, ¿eh? Interprétame bien. ¿Os sentís traicionados por las televisiones públicas que en el momento que han visto que no llegabais a acuerdos con diferentes plazas, ellos han sido los que han gestionado en muy poquito tiempo dar ferias y corridas muy interesantes?
No nos sentimos traicionados. Ellos, digamos que juegan a su juego y aprovechan una situación. Lo que pasa es que el sector tiene que entender que lo que pueda televisar una televisión autonómica pues nunca puede tener el peso ni el fondo de un canal exclusivamente dedicado a los toros. Es decir, zonas autonómicas televisarán momentos puntuales de la temporada, pero no toda la temporada. Un canal de referencia, pues ese canal es Juan Toro y de eso se tiene que concienciar el sector.
Ajá. Castellón, Valencia son las primeras así que se me ocurren un poco como muy interesantes para la gran afición de todo el mundo. ¿Puedes decirnos algo?
Sí, vamos, se va a negociar con todas las ferias. Además, a partir del mes de diciembre la situación económica de la empresa va a ser muchísimo mejor. Por lo tanto, la idea es negociar con todas e intentar abarcar lo máximo posible. Eso sí, dentro de unos precios razonables, porque también hay que entender que se estaba pagando un dinero que en realidad no el sector no genera. Es decir, se estaban pagando unos precios por festejos que interesaban muy poco. Entonces hay que ajustar esos precios a la realidad de cada festejo. Pero vamos, la idea es televisar lo máximo posible.
Domingo, oye, la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo en este último mes, para ti, ya te he visto en tus chats y en tus imágenes, en lo que ha supuesto para ti el adiós, no sé si momentáneo, que es la otra pregunta que te quiero hacer, de Morante de la Puebla.
Yo creo que Morante volverá. Estaba muy cansado, la temporada ha sido muy dura para él, además los toros le han alcanzado de forma bastante inoportuna y bastante dolorosa. Y bueno, pues en el momento en que se vio con las dos orejas en la mano en Madrid, pues tomó esa decisión. Pero yo creo que es una retirada temporal, es simplemente para descansar y cargar pilas, y Morante volverá. Estoy totalmente convencido.
Sí, Domingo, pero ten en cuenta que los años están ahí, ¿eh? O sea,
sí, claro, evidentemente.
Es el problema.
Eso se lo he dicho yo. Digo, si hubiera una vuelta, no puedes ir a torear, con todos los respetos, a Peralejos de las Truchas, ni a Navalmoral de Pinares. Es decir, habría que volver con 20, 25 corridas muy, muy bien puestas en el calendario, una lejos de otra, con unas ganaderías muy buenas, con corridas muy bien hechas. Es decir, esa masificación que hasta ahora ha tenido la carrera de Morante, eso es lo que no puede ser, y eso es lo que le ha agotado también. Entonces, yo creo que cuando vuelva tendrá que ser pues con corridas muy específicas y muy seleccionadas.
Perfecto. Domingo, espero no tardar tanto, y si acaso, si tú nos llamas y dices, Claudio, llámame cuando quieras, que voy a dar buenas noticias.
Bueno, pues nada, llamadme cuando queráis.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Pues muy bien, venga, es momento de escuchar a Tomás Amparán, que creo que tiene un montón de noticias que darnos, cuando quieras, Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Es tiempo para repasar lo que ha dado de sí la temporada 2025. Una temporada de excelencia ganadera e indultos para el recuerdo. La temporada taurina ha estado marcada por un importante número de toros de gran calidad lidiados en plazas de España y Francia. Un año marcado por indultos históricos como el Tapabocas en Bilbao por Borja Jiménez, Gavilán de Cubillo por Alejandro Talavante en Alicante, el indulto de Emilio de Justo en Salamanca o el de Antonio Ferrer en Castellón, entre otros muchos. Alejandro Talavante, nombre propio de la temporada, encabeza la lista de diestros con más indultos esta temporada con 5 ejemplares, seguido de Borja Jiménez, Fernando Adrián, Antonio Ferrera y Emilio de Justo, casi mismos protagonistas de las 5 puertas grandes que ha habido en el coso de las ventas, en una temporada para la historia. Morante de la Puebla por partida doble, Emilio de Justo, Borja Jiménez y Alejandro Talavante han sido los grandes protagonistas de la temporada venteña. Roca Rey y su hermano Fernando ponen fin al apoderamiento tras cumplir el sueño de compartir temporada. Con la conclusión de la temporada europea, Andrés Roca Rey y su hermano ponen fin a una etapa tan simbólica como personal, aquella que ambos habían decidido vivir juntos tras años de sueños y promesas compartidas. Pero este no es el único cambio de apoderamiento. Lo que sabemos hasta ahora es que Román deja a Eduardo Martínez, David de Miranda a José Luis Pereda, David Fandila el Fandi deja a la Casa Matilla, Samuel Navalón termina con Nemesio Matías y Morenito de Aranda ha terminado su relación con Jean-François Pilés. Ahora que se termina la temporada comienzan todos los cambios en las cuadrillas y de todo ello os mantendremos informados. ¿Se acuerdan de nuestro pliego? Seguro que sí, ¿verdad? Pues resulta que es algo que está muy de moda y ahora es el turno de la importantísima Plaza de Málaga. Semánticamente y de facto, Plaza 1 como tal, al ser una UTE, no puede licitar. Es una unión temporal de empresas, pero sí la socia mayoritaria de esta, la Utalia. Pero ni esta ni Pajés, que lleva Sevilla, han resultado no ser solventes para ser empresarios de la Plaza de Málaga, según la Diputación propietaria de la plaza. Un sinsentido, ciertamente. Y es que al coso de la Malagueta pueden acceder la Casa Matilla, Carlos Zúñiga, Teuromoción, Simón Casas, Lances de Futuro y FIT. La empresa Nautalia, gestora de la Plaza de Toros de Valencia y socia mayoritaria de la UTE, que gestiona la Plaza de Toros de las Ventas, ha impugnado el concurso de licitación de la Plaza de Toros de la Malagueta. Me temo que hay tema para hablar de ello este invierno. Este lunes se entregaron en el transcurso de una gala celebrada en el Teatro Cajasol de Sevilla los 13 premios Carrusel Taurino otorgados por Canal Sur Radio. El premio a la mejor ganadería del año 2024 recayó en la divisa gaditana Núñez del Cubillo. El premio de honor fue para el maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Y por último, Daniel Luque recogió un reconocimiento que premia su trayectoria y los éxitos cosechados a lo largo de tantos años en los ruedos. Y con estas noticias, deseando que el 41º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que se celebra en Santander estos días, presidido por nuestro amigo el doctor Daniel Casanova, tenga todo el éxito que se merece, llegamos al fin de esa sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Más información en tan poco tiempo no se puede dar. Y eso solamente es capaz de hacerlo Tomás. Buenos días, Claudio. Pertenezco a una comisión de fiestas que ha organizado festejos taurinos. La UBI móvil con cirujano es imprescindible. Los precios no son tan elevados. Aquí en Cantabria lo suele hacer Monpía. Le ha mandado un aficionado al teléfono móvil. Bueno, pues ya sabemos algo más. Pero bueno, nos enteramos. Y además, Monpía tiene relación directa con el doctor Casanova. O sea que a lo mejor lo tenemos en casa y se lo podemos preguntar a él. Vamos a Sevilla porque hay un follón en la Maestranza y en la Malagueta que solamente nos lo puede desvelar Rogelio Gómez. Rogelio, muy buenas.
Buenos días, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, gracias, Rogelio.
Bueno, pues yo creo que follón, ¿no? Yo creo que, bueno, lo de la Malagueta es un punto aparte, pero aquí en Sevilla me da la impresión de que la Maestranza va a seguir contando con Ramón Valencia. Uh-huh. eso es el eso es lo que el bulo que corre por todas las...
¿Pero por qué es, Rogelio? ¿Porque le deben una de COVID?
Bueno, no sé, porque ha entrado un teniente nuevo hace unos meses y se comentaba de que le iban a dejar un año más de prórroga. Sí, por aquello del COVID, le iban a dejar un año más de prórroga a la Comandancia. Esto es el mentidero, ¿eh? Después...
Oye, eso de teniente Rogelio huele a golpe de Estado. ¿Qué pasa? ¿Está el ejército ahí o qué?
No, tú sabes que el rumor es la antesala de la noticia, como un beso. Bueno, este es el rumor que hay por aquí, por todo. Yo estoy hablando con amigos periodistas y demás, e incluso le he metido los deditos a algunos de amigos que tengo en la empresa, y todos creen que va a seguir Ramón Valencia al menos un año.
Ajá. Oye, ¿y lo de Málaga te pilla un poco lejos? Pues eso está más revuelto todavía, ¿no?
Bueno, Málaga, yo ahí la verdad es que no he intentado ni hablar con nadie siquiera, eso es un mundo aparte. Yo ahí no he intentado ni hablar ni con nadie. Digo, yo los rumores he estado pendiente de lo de aquí, ya, de lo que me coge más cerca, y bueno, pues ahí estamos. Más esta noche, la tertulia de Torino, los 13 del Baratillo, votamos al triunfador. Bueno, votan, porque yo no he estado aquí este año en ninguna novillada. Digo votamos porque pertenezco a esa tertulia de Torina, al novillero triunfador. Pues nosotros votamos al novillero triunfador de Sevilla.
Bueno, pues nos lo cuentas la semana que viene entonces, Rogelio.
Pues sí, esta noche tendremos lo mejor de todo es la convivencia, que es luego de la convivencia, ¿entiendes?
Perfecto.
Oye, Rogelio, ¿tenéis sustituto para el Morante en Sevilla o no?
Bueno, ¿tú crees que se va a ir Morante?
Di la verdad. A mí Indalecio me ha dicho que cree que sí.
Yo creo que sí.
¿Que cree que se va a ir? Bueno, yo no sé cómo este hombre tiene este problema bipolar que tiene. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Sustituto. Eso, el otro día viene una cosa muy bonita. Hablé con un amigo periodista que sirve de maravilla. Y decía, bueno, ¿tú eres el mejor torero de la historia? Digo, no, yo ahí opino como tú. O es que vamos a olvidar a Curro, vamos a olvidar a los Bienvenidas, vamos a olvidar a todos estos perros que hemos tenido el gusto de ver torear, a Ordóñez. ¿Cuál es el mejor de la historia? Pues mire usted, que este hombre, el último año, pues ha vivido un momento de gloria impresionante, que con locuras, benditas locuras, ¿no? Uh-huh. Ha hecho lo que ha hecho en el toreo, pues bien. Así que...
Muy bien.
Esperamos.
Ya lo discutiremos otro día.
No. Otro día, con tranquilidad.
Otro día lo discutiremos.
Pues nada,
venga.
A ver si tengo suerte y el día 2 me marcho para arriba 15 días para ver un poco de verde.
Ay, qué bien.
Campano, tengo muchas ganas.
Pues ya te cogemos de la mano. Gracias, Rogelio.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Onésimo Pérez Chato, muy buenas.
Hombre, ¿qué pasa, Claudio?
Oye, y para ti, el matador de tu historia, tú eres un hombre de cierta edad y has conocido a todos esos toreros que hace un instante...
A todos.
¿Y para ti cuál es el mejor de todos ellos?
Hombre, pues para mí, no sé. Para mí yo te diría que como torero de capote ha sido para Curro Romero. Bueno, vale. Curro Romero en realidad y Morante, Morante de la Puebla, pues bueno, ha sido un torero que ha destacado en con el capote... Pero para mí el que mejor...
¿A ti te gustaba más Ponce que Morante?
Pues hombre, me gustaba Ponce, pero el que más me ha gustado de capote ha sido Paula. Paula ha sido... Eran con el capote, eran pinceladas de carteles de toros.
Entre Paula y Morante no hay tanta diferencia, ¿eh?
No, para mí sí. Para mí sí la había todavía, ¿eh?
Bueno, sí.
Porque Paula era una... Paula era... Eran carteles de toros.
Oye, ¿y tú?
Dime.
Onésimo, y si te tenemos que preguntar para ti, ¿qué sustituto, si esta palabra es lógica en esta conversación, de Morante? Sí. ¿Qué toreo ves tú que pueda, hombre, no igualar, pero sí, por lo menos?
Bueno, hay uno, sobre todo, dos, que además lo decía el otro día en una entrevista... Curro Romero, que era este andaluz.
Andaluz es solo
no me sale ahora.
Bueno.
No me sale ahora.
Ortega.
Es el que yo veo. Ortega. No, tampoco Ortega. El otro.
Aguado.
Aguado, Pablo Aguado. Pablo Aguado, que además lo nombraba Curro, que para él era el sustituto de Morante.
Bueno.
La verdad es esa, ¿no? Aunque bueno, Morante nos están dando una ara con Morante que parece que se termina el mundo.
¿Ves cómo sé que a ti no te gusta?
No, me ha gustado porque me ha engañado muchos años. En cambio, el año pasado y este, pues me ha convencido.
Me ha convencido. Onésimo, otro día con más calma hablamos de eso, ¿eh?
Sí, a mí me ha engañado muchas veces. Y claro, cuando te engaña una persona, aunque luego, la verdad, pues me ha desengañado, porque el año pasado y este me ha convencido.
Perfecto.
No te lo tengo que decir.
A mí, así me gusta, Onésimo. Opiniones libres, di que sí.
Sí, claro. Y mira, ahora parece que es que esto se termina, que esto se ha terminado. Ya que con Morante ya se ha terminado. No es así. No se ha terminado con Morante, nos lo están metiendo con un cantador. Pues
podemos hacer
con
una tertulia.
Nos salvará Talavante.
Vamos a hacer una tertulia buena. Oye, Onésimo, un abrazo.
Venga, un saludo para todos.
Y muchísimas gracias por discrepar. Javier Loricera, creo que nos va a hablar de Mazzantini. Cuidado. Javi.
Ah, empezamos ya.
Sí.
A ver.
Muy buenas tardes. Comenzamos la sección de toreros para la historia y hoy hablaremos de la figura de Mazzantini. De madre vasca y padre italiano, Luis Mazzantini Yeguía nació en la localidad guipuzcoana de Elgoibar el 10 de octubre de 1856. Se licenció como bachiller en artes, lo que le permitió ostentar el título de don. Ingresó en la Compañía de Ferrocarriles de Mediodía y luego en la de Madrid a Cáceres y Portugal. Pero don Luis anhelaba algo más y decidió adentrarse en el mundo del toro. Así adquirió el sobrenombre del señorito loco, puesto que no era nada habitual que un muchacho con estudios y de modales burgueses quisiera hacerse torero. No obstante, don Luis no comenzó su carrera taurina como banderillero en la cuadrilla de algún matador, como era lo propio en aquella época, sino que se inició matando becerros en mojigangas taurinas. Su nombre apareció por primera vez en un cartel el 27 de octubre de 1879 en una becerrada benéfica. Se presentó en Madrid como novillero el 5 de diciembre de 1880 ante un novillo de Isidoro Recio y compartiendo cartel con Mateito, Pulguita y Valladolid. Visitó Uruguay, donde se cuajó como torero. A su regreso cosechó un importante éxito en Madrid y debutó en Sevilla como novillero. Tomó la alternativa en Sevilla el 13 de abril de 1884 de manos de Frascuelo y con el toro Costurero de la ganadería de Adalid. Confirmó su alternativa en Madrid, apadrinado por Lagartijo el 29 de mayo de 1884. Don Luis fue un torero vulgar con las telas, pero un virtuoso estoqueador. Ejecutaba la suerte del volapié con singular destreza. De oronda silueta y bonancible carácter, Mazzantini tuvo que soportar las exigencias de Garrita, por lo que avaló con entusiasmo la iniciativa de Antonio Reverte de solicitar sortear los toros de cada corrida. Inauguró el coso de Cuatro Caminos junto a Cara Ancha ante toros del Conde de la Patilla la tarde del 25 de julio de 1890. Fuera de los ruedos vestía de manera elegante y se codeaba con intelectuales y la más alta sociedad. Se casó con Concepción Lázaro y se cortó la coleta al morir esta en febrero de 1905. Tras abandonar su carrera taurina, don Luis se dedicó a la política, siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde, miembro de la Diputación Provincial y gobernador civil en Guadalajara y Ávila. Falleció en Madrid el 24 de abril de 1926 a los 69 años. ¡Feliz semana! Buenos días.
Muchas gracias. Yo pensé, Javier, que Mazzantini había sido alcalde de Madrid.
Sí, sí.
¿Fue alcalde?
Sí, creo que sí. Bueno, tuvo varios cargos públicos.
Pues sí, eso sí.
No fue este el caso, pero ahora que ha dicho de gobernador civil, ya sabes tú que hubo un banderillero de Juan Belmonte que llegó a ser gobernador civil, precisamente yo creo que de Guadalajara, que es el que nombró a Bestia. Uh-huh. Y que Juan Belmonte, cuando se lo encontró allí, que fue a torear, y dice, hombre, fulano, ¿pero qué haces tú aquí? No, que soy el gobernador civil. Y dice, uy, ¿cómo has llegado a esto? Dice, degenerando, hijo, degenerando.
Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Insistimos, quedan hoy por la tarde esas más que interesantes mesas en el Hotel Chiqui del Congreso Nacional de Cirugía Taurina. Mañana por la mañana hay otra serie de mesas también muy interesantes. Todo sea ampliar el concepto del mundo de la tauromaquia. Ignacio, muchísimas gracias. Juan.
Muchas gracias por la invitación de estar aquí y buenos días.
A curarse.
Sí, eso es lo que intentaré.
Ahora se pone la máscara de los ojos y a robar
y
un banco.
Y ten cuidado con lo que haces, ¿eh?
Claro, es que, dormir, que no vaya mucho a Reynosa.
Dormir a piano, es lo que nos ha dicho. Lo de Reynosa es lo que nos ha dicho. Otra cosa es la verdad. No tienes años ya para dormir sin edredón.
Exactamente.
¿Entiendes? Emilio.
Bueno, muchas gracias por tu invitación.
Muchísimas gracias. Mañana tenéis, el sábado tenéis que ir a la plaza, ¿no? Hay una...
Ah, sí, también.
Sí, se pone una placa conmemorativa del congreso y una visita al museo.
Museo.
¿A qué hora es?
Pues, Dalecio, pues me imagino que será pues el sábado.
Es que a mí me preocupa mucho.
A las 12, al mediodía.
Ah, vale.
A la hora del Ángelus. Adiós, venga.
Los toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.